El otro día, cuando veía las respuestas de Ariel Kogan, asesor presidencial en materia de energía, a Patricia Bullrich, creía que podíamos utilizar perfectamente para definirlo a ese cruce, algo que utilizamos a menudo, que es algo así como, ante cada hecho, ponerle la muerte de la industria nacional, ¿no? Que los tipos generan cada vez que llegan, es lo mismo, en la misma matriz, 76-83, 89-2001, que es la que se puso en práctica entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Le pegan dos balazos a la industria nacional, el cadáver está ahí tirado, y cuando venís vos a poner de pie al país entre los escombros, te preguntan, ¿llamaste a la ambulancia? Y si la ambulancia tarda un poquito, encima te señalan, sos vos el culpable, cuando en realidad esto responde a una matriz. Bueno, matan la industria nacional, se pone de pie porque ya no existe más la locura de apertura indiscriminada de importaciones para matar a la industria nacional, un industricidio que terminó con más de 40.000 pymes. Cuando eso se mixtura encima con el enorme consumo domiciliario fruto de las temperaturas, te señalan, el problema prácticamente sos vos, y encima a través de muchos medios dan clase, ¿no? Ariel, ¿cómo va? Buen día, gran año, muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, igualmente, que todos tengamos un gran año.
Bueno, esto es más o menos así, el resultado de la vieja receta neoliberal, o como tenga uno ganas de llamar a esta estación del capitalismo, el más caníbal de todos los que hemos conocido, entre tantos capitalismos que se han movido de la misma manera a lo largo de la humanidad. Resulta que los tipos destrozan todo y cuando son oposición te señalan con el dedo como si vos fueses el culpable, mientras estás poniendo de pie todo lo que dejaron ellos tirado después del derrumbe.
Efectivamente, se combinan una serie de factores que todos juntos determinan que la demanda aumente y que no exista capacidad en el sistema eléctrico como para responder. Entonces, sí, una herramienta que es el sistema eléctrico totalmente desfinanciada se combina con un crecimiento de la demanda producto de que la economía se pone nuevamente de pie, empieza a funcionar, hay más actividad en las fábricas, hay más actividad comercial, uh-huh, y por supuesto hay más consumo popular, y con eso, bueno, al mismo tiempo hay una ola de calor histórica, no en Argentina ni en la ciudad de Buenos Aires, en todo el hemisferio, sí, sur de nuestro planeta, que determina que el sistema se ponga absolutamente a prueba y está en tensión. La desinversión de tantos años no se resuelve en un ratito, y de la única forma que se resuelve es con trabajo, con inversiones y con obras, no hay otra forma de hacerlo. Sí. Tanto en materia de generación como en materia de transporte, que son las grandes torres que uno ve cuando sale y va por las rutas, y en materia de distribución, que son los cables que en general no se ven, y las estaciones transformadoras que tampoco se ven ni están enterradas, bueno, ahí tenemos obsolescencia y tenemos falta de mantenimiento. Uh-huh. Con lo cual, cuando todo el sistema demanda, pues entonces se producen las tensiones que se producen y los problemas que tenemos injustos que sufren cientos de miles de usuarios. Y eso es efectivamente lo que pasó. Por eso es insólito que alguien como la señora Patricia Bullrich, que es presidenta de un partido importante en Argentina, porque representa un sector de pensamiento que tiene un montón de seguidores, y al mismo tiempo fue ministra de un gobierno que es el que dejó absolutamente desinvertido el sistema eléctrico, bueno, genere este tipo de comentarios, que la verdad que no suman absolutamente nada, ¿no?
Uh-huh. Ahí en las herencias es como la necesidad que tenemos de ordenarlas en el análisis, porque venimos prácticamente de 30 años de incumplimiento de las concesionarias de sus obligaciones, ¿no? Hacen usufructo de sus derechos, encima en muchos casos hasta con fuga de divisas, pero hace 30 años que los tipos vienen recaudando de una clientela cautiva que no tiene otra posibilidad de caer en su monopolio, ¿no? Uno recuerda en los 90 el versito de que había que terminar con el monopolio, y en realidad lo que hicieron fue partir el mapa en tantas partes como sea necesario. En el caso de lo que era la vieja ex Segva, dividirlo en dos, pero monopólicamente. Por lo tanto, la opción de mercado quedó reducida a la nada y otra vez somos parte o víctimas de una clientela cautiva que recauda. Pero del lado de las obligaciones, poquito, y llevamos 30 años. Ahora, nos quedan otros 60 para ver si los tipos se deciden a invertir o no. Queda un tiempo muy largo y lo que ha pasado hasta ahora, la verdad que muestra que no tienen mucha gana de andar invirtiendo por acá. ¿Cómo ves el futuro con relación a la experiencia de las 3 décadas pasadas y teniendo en cuenta que todavía nos quedan 6 décadas de convivencia con estos tipos?
Es un lindo debate el que vos planteás, una buena pregunta. Pero lo que pasa es que antes de respondernos esa pregunta tenemos que poner a funcionar todo el sistema, todo el parque de generación que tenemos. Tenemos que poner las torres de transmisión a que transmitan efectivamente la capacidad de energía que se demanda, y luego tenemos que ponernos a recambiar los cables y las estaciones transformadoras que están enterradas. Mientras tomamos una resolución de fondo, cómo asumimos efectivamente la distribución de la energía en la Argentina, igual que el transporte, igual que la generación. Uh-huh. No podemos enfrentarnos a miles de usuarios, a cientos de miles de usuarios, a nuestros compatriotas, diciéndoles tenemos un debate irresuelto o tenemos un problema con las concesionarias, porque las concesionarias tienen que cumplir con los contratos, pero los entes reguladores tienen que hacerles cumplir los contratos en el caso que mantengamos este sistema, ¿no? Porque sí, por supuesto, se pueden pensar en otras variantes. Uh-huh. No está escrito en ningún lado que el privado es mejor administrador que el Estado, ni que muy el bien. Estado en algunos casos tenga ningún sentido que se ponga a hacer cosas que lo que pueden hacer es sacarlos del objeto que tienen que cumplir. Pero lo que no podemos es simplemente poner la excusa de que la concesionaria no cumplió. La concesionaria tiene que cumplir lo que tiene que cumplir, si no, tiene que pagar las multas que tiene que pagar, y si se le tiene que sacar la concesión, bueno, eso tendrá que ver el ente y tendrá que decidir efectivamente si los incumplimientos son tales. Pero lo que no se puede es tener un servicio como el que tenemos, porque lo que hacemos es ponerle un cepo al crecimiento económico. Si no tenemos generación de energía ni transporte de energía, pues lo que vamos a tener es indisponibilidad de energía para que la industria crezca, y ni qué hablar para que el nivel de vida de los argentinos vaya cada vez más en aumento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que efectivamente hizo este otro modelo que confronta con el de nuestro gobierno, que es ante el crecimiento de la demanda? ¿Qué es lo que hizo? Como bien explicaste vos, pues bueno, mató el desarrollo económico y redujo hasta el hartazgo, sí, y hasta la asfixia, el nivel de ingreso de los argentinos. Uh-huh.
Hay palabras que suenan dulce a los oídos de muchos argentinos. Una puede ser exportar, ¿no? Siempre en un país como este, la palabra exportar abre ciertas puertas que parecen positivas, son empáticas. Yo estoy recordando, en los últimos días y mucho, cuando los secretarios de Energía que iban de Alfonsín a Dualde daban conferencias, hacían documentos en tiempos de Néstor y de Cristina, señalando, golpeándose el pecho, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el poder, se exportaba energía a Argentina y ustedes están importando. Bueno, el asunto es que en este país esa palabra que suena tan dulce cuando va pegadita a energía, si este país exporta energía, da la sensación que tiene su aparato productivo muerto o en terapia intensiva, y de bueno, eso no tiene nada. Y es parte de lo que tenemos que seguir generando para poder tener autoabastecimiento y otra vez soñar con fábricas a 3 turnos. No es nada positivo el hecho de decir exporto energía en un país como la Argentina, ¿no?
No es nada bueno decir exporto energía cuando efectivamente tenés justamente los recursos, y lo que haces es estás importando los mismos recursos que tenés, por ejemplo, enterrados, ¿no? Uh-huh. O la capacidad de generación, y no tenés justamente el combustible para ponerle, y lo tenés que importar cuando efectivamente vos lo tenés. ¿Qué es lo que pasa gráficamente con el gas? Tenemos los argentinos recursos inconmensurables, la segunda reserva mundial de gas no convencional. Tenemos gas como para 300, 400 años al consumo argentino, y tenemos que importar todos los inviernos GNL de los barcos, sí, y al mismo tiempo gasoil para que nuestras centrales térmicas produzcan energía eléctrica. Entonces, bueno, eso es lo que no tiene sentido. Por supuesto que si tenemos recursos como los que tenemos y podemos satisfacer absolutamente un crecimiento y un desarrollo de la economía y un aumento del nivel de vida de todos los argentinos, y claro que tiene sentido exportar porque eso genera divisas. Lo que no tiene sentido es, como bien explicabas vos, ¿no?, estrangular el desarrollo y el nivel de vida de los argentinos por un lado para después, bueno, tener excedentes exportables, ¿no? Ni que hablar los precios, ¿no? Claro. Lo que ocurre con el plan gas es una muestra palmaria. O sea, nosotros, nuestro gas, hoy le cuesta a los argentinos $3.50 el millón de BTU, que es una unidad en la que se mide, sí, el gas, 3.50, y el precio internacional hoy del gas licuado está en alrededor de $35, ¿no? O el precio del gasoil importado está alrededor de $17, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en la medida que a los argentinos nos cueste esa diferencia, pues vale la pena sacarlo y vale la pena importarlo. Uh-huh. De otra forma no tiene sentido.
Ariel, en el corto plazo, y porque la mayoría de los oyentes seguramente estarán pensando más allá de lo estructural, bueno, ¿cuáles serán los planes que nos den una mano, o el plan que nos dé una mano, el plan de trabajo que nos dé una mano en el corto plazo para empezar a paliar esta deficiencia? ¿Por dónde lo encontrás vos? ¿Por dónde lo empezás a armar vos en tu cabeza?
Sí, desde que asumió Darío Martínez la Secretaría de Energía se comenzaron a hacer obras inmediatamente en materia eléctrica en muchas provincias del país, en los tres niveles, ¿no? Se le puso mucho ímpetu a Añacuá, que es una central compensadora de Yaciretá. Se le dieron impulso a los trámites administrativos de aprobar el financiamiento de Chihuidos en Neuquén, otra central hidroeléctrica. Se comenzaron a hacer obras de transporte de alta y media tensión, de 500 y 132, en Formosa, en Chaco, en Córdoba, en la ciudad de Mar del Plata, o sea, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en La Rioja, en Catamarca, en Misiones, bueno, no recuerdo absolutamente todas, pero digamos, se pusieron en marcha inmediatamente obras de transporte, de generación y de distribución, pero por supuesto esto no se hace de un día para otro, y no tiene ningún sentido plantearle a la población como si fuera una fecha con un regalo de los Reyes Magos, porque esto no se hace así. Son muchos años de desinversión, que implica obras permanentemente, o sea, un trabajo permanente, en algunos casos directamente por parte del Estado, en otros, bueno, controlar efectivamente que las empresas cumplan, las concesionarias cumplan con las obligaciones que tienen, y hay muchas obras que no se ven, que son las que generan, no el total, pero muchos de los grandes apagones y los grandes dolores de cabeza y el sufrimiento que tiene la gente cuando con 40 grados de calor se le cortan durante varias horas el servicio.
Y además, como siempre planteamos sobre cada rincón del Estado Nacional, todo esto que nos estás contando, que han sido algo así como los proyectos puestos en marcha desde el arranque, desde el 10 de diciembre de 2019, hay que pasarlo por el tamiz de 2 años de coronavirus, que nunca es un dato menor, que ha sido un condicionante y que ha generado, qué sé yo, meterle freno de mano a muchos de estos planes, en todos los rincones del Estado, ¿eh? No hay uno que no haya quedado afectado por el paso de la pandemia. Ariel, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo.
No, gracias a ustedes y siempre a disposición.
Escuchaste a Ariel Kogan, asesor presidencial en materia de energía.